Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Josué, Jueces, capítulo 2. Es importante lo que vamos a estudiar en esta hora. Dice la palabra del Señor en el versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová, ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto, ¿cuántas obras? Todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero ponga atención al siguiente versículo. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, a los 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y las siguientes palabras de este versículo son palabras que toda la santa vida me han dado temor a mí. Porque yo he visto iglesias levantarse y he visto iglesias cerrar. Se levantó después de ellos otra generación. Pero se levantó una generación, amados míos, que no conocía a Jehová. Ni tampoco sabían de la obra que Jehová había hecho por Israel. Una generación que no conoce a Jehová. Vamos a orar. Padre, háblanos al corazón en esta hora. Permite que el mensaje de esta noche no nos entre por un oído y no salga por el otro. Que podamos entender todos la responsabilidad, el compromiso que tenemos con Dios, con el Evangelio y con tu reino. Que tú nos has mandado para abrir brecha para las futuras generaciones. Habla nuestras vidas, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Murió Josué, murió el líder. ¿Y qué pasó con el pueblo? Se levantó después de Josué una generación que no conocían a Jehová. Y yo quisiera hablar en los próximos minutos, ¿qué fue lo que pasó para que el pueblo se olvidara de Dios? ¿Qué cosas pasaron? En el capítulo 2, versículo 12, dice la palabra del Señor, dejaron a Jehová el Dios de sus padres. Primera cosa que hizo el pueblo, perdió el interés en el reino. Se murió Josué. Pero mis queridos y amados hermanos, ¿en dónde están puestos nuestros ojos? Crezca, por favor. Grow up. Así se dice. Aquí tengo yo a mi intérprete. Los ojos del creyente no pueden estar puestos ni en el pastor ni en su vecino tampoco. Porque te voy a decir algo, lo vamos a decepcionar. For sure. Lo vamos a decepcionar. Por más que queramos vivir vidas perfectas, no podemos. Lo vamos a decepcionar. Se murió Josué, se murió Josué. ¿Y ahora qué? Se levanta una nueva generación. Pero ¿cómo se murió aquel que nos estaba empujando todo el tiempo? ¿Cómo se murió aquel que nos estaba apoyando para que vayamos al culto? ¿Cómo se murió aquel que nos decía que leyéramos la Biblia? ¿Cómo ya pasó aquel que nos estaba todo el tiempo animando y motivando para las cosas del Señor? Ya no está. Se levantó una generación que no conoció a Dios, porque la gente perdió el interés. Hermanos, si yo pierdo el interés, lo van a perder mis hijos también. Y lo van a perder los hijos de mis hijos. Hace poco hablaba con el pastor Taylor, aquí en la iglesia, hablando acerca del famoso proyecto que ni sabemos qué es lo que va a pasar con él. Pero desde que unos minutos hablando con el pastor, y me dice, mira, dice, lo que pasa es que el board de nuestra iglesia dicen que verdaderamente nosotros no necesitamos un nuevo edificio. Nosotros aquí donde estamos bien. Y le dije yo, ¿qué manera más egoísta de pensar? Porque yo no estoy pensando en un nuevo edificio para disfrutarlo yo. Yo no estoy pensando en un nuevo edificio para gozarlo yo si yo ya estoy de salida. Estoy pensando en un edificio que sea digno de la gloria de Dios para las futuras generaciones. Que no vengamos a un tiempo, como Él mismo me lo dice a mí, nuestra iglesia hubo un tiempo que era como la tuya, me dice Él. Se notaba que había vida en esa iglesia. Se notaba el amor, se notaba esto, se notaba... Sí, pero eso es verbo pasado plus cuan perfecto. Hablemos de ahora. Hablemos del futuro. Hablemos de las futuras generaciones. Hablemos de esa cantidad de niños que tenemos en esta iglesia y de jóvenes. Pero todo comienza con que nosotros los adultos perdemos el interés en el Evangelio, perdemos el interés en el reino de Dios. Es bien fácil, hermanos, agarrar camino por la punta izquierda y huir. Voy para 30 años casi de ser pastor de esta iglesia. Y yo le podría contar 484 mil dificultades que he tenido. Les podría contar cómo el Señor ha querido, o el diablo ha querido destruir esta iglesia desde sus inicios. Desde sus inicios. Pero tomamos la decisión de estar siempre en el mismo lugar y hacer lo que aprendimos a hacer, predicar el Evangelio. ¿Cuánta gente a lo largo de 30 años se han desanimado y se han apartado? ¿Cuánta gente a lo largo de 30 años se han sentado en esa banca y se han ido? Y no es que yo sea la divina garza, but I'm here. Yo aquí estoy. Y han habido momentos que ha llovido y yo me he agachado y reviracontra y levantar un poquito la cabeza y seguir caminando. Bajo una cantidad de situaciones. Pero cantidad de cosas en todo sentido. A nivel de iglesia, a nivel de familia, a nivel personal, lo que se le ocurra. Para presentes cobardes. Si yo pierdo el interés, mis hijos van a perder el interés también. Y los hijos de mis hijos también. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a levantar una generación que va a pasar enfrente de la 49 avenida y van a decir, mira, ahí era, ve. Ahí, cabal, ahí en esa esquinita. Ahí nos parqueábamos, fíjate, ahí donde está ahora puesto el camión del Superstore. Porque José se murió y se levantó una generación que no conoció a Dios. Y no solamente eso. Mis amados hermanos, 400 años estuvo el pueblo de Israel en Egipto como cautivo. Dios los sacó con mano fuerte, abrió el mar, caminaron por tierra seca. Y dice que esa generación que se levantó, no sabían qué había hecho Dios. Ni cuenta se dieron. ¿Por qué? Tenemos una gran responsabilidad, hermano. Por eso cuando yo escucho de personas que lastimosamente llegaron al máximo de su inmadurez y cualquier pequeña situación ya van buscando camino, ya van buscando apartarse de los de la iglesia, ya van buscando yéndose para otro lado. Esa gente que no ha entendido la responsabilidad grande que tenemos como iglesia nosotros de abrir el camino para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Nuestros hijos tienen que conocer el Evangelio. Y los hijos de nuestros hijos también. Y no solamente, hermano, un Evangelio flojo de ir un día, un ratito a una iglesia y se acabó. Que amen a Dios con el alma, que amen a Dios con todo su ser, que lo amen con toda su fuerza, que lo amen y que lo sirvan también. Y vivimos en un lugar difícil nosotros. Muy ocupados, hermano. Demasiadas cosas por hacer. Mucho trabajo que hacer. Un país caro, donde muchas personas tienen que trabajar en una sola casa para poder cubrir los gastos y compromisos el día domingo y compromisos el día sábado y gente que trabaja toda la santa semana y podemos dedicarnos completamente a nosotros mismos y a ganar y a ganar y a ganar y a ganar. Usted sabe, pastor, cómo es la cosa de difícil aquí. ¿Y las futuras generaciones qué? Cada vez que usted deja de venir a la casa del Señor, esa es la falta de interés en el reino. Eso hace y eso hizo que el pueblo de Israel comenzaran a quitar los ojos del Dios de la gloria y a ponerlos en ellos mismos. Hasta que se levantó una generación. ¿Usted nunca ha hablado con una persona que le dice, cuando yo era chiquito me llevaban a la iglesia? ¿Y ahora que está grandote qué? Ni vos solo te llevas siquiera. No, a mí me llevaba mi abuela. Yo me acuerdo que me llevaban tal. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después de eso? La falta de, dice el versículo, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Hermano, ¿cuántas veces hemos hablado de dónde nos ha sacado Dios? No venga a la mitad del culto, levántese más temprano. Si el servicio es a la 1:30 de la tarde, hermano, no sea haraganote, hermano. Y aún así aparece a las 2:15 usted en el servicio. Y le aseguro que si lo pongo a las 4 también viene tarde. Hay personas que me han dicho, me quiero vivir cerca de la iglesia para llegar a tiempo. ¡Ni papas! Mientras más cerca, más tarde llegan. Es cuestión de compromiso. Es cuestión de compromiso. Cuando, antes de irme para Israel, tuvimos una reunión en que tomamos fotos, por cierto, lindísima, de jóvenes y jóvenes adultos. ¡Qué reunión esa, Dios mío! Mira, yo estaba sentado ahí enfrente de esta cantidad de muchachos. Yo estaba agradecido con el Señor, diciéndole, Padre mío, levanta, levanta de estos niños, levanta de estos jóvenes, levanta de esta multitud de muchachos siervos acá. Que sigan creyendo que te amen, Señor, que te amen. Para eso se requiere sacrificio también, hermano. Los padres, gracias a Dios por los padres que traen a sus jóvenes a la reunión, que traen a los jóvenes adultos y se quedan a la casa de oración. Hay un sacrificio que hacer. Porque un día, mira, me encontré con una señora antes de viajar. Esta señora venía aquí con su esposo y con su hija. La hija ya se casó. Y su hija, hermana, la hija dio clase en la escuela dominical. La señora me dijo, ¡ay, mi hija está muy bien, pastor! Y ojalá, bueno, es que van a andar oyendo. ¿Sabe qué me dijo? Mira qué bueno le ha salido el marido. Tiene un buen trabajo el esposo, mira, ahora se la pasan viajando. Yo decía para mis adentro, un día van a hacer un viaje también bien largo. Es que, ¿usted piensa que vivir bien aquí en estos años, qué va a comparar usted 70, 80 años de vida en este mundo miserable con una eternidad con Jesucristo? ¿Qué va a andar comparando usted eso? Usted pierde el interés, hermano, y se va a levantar una generación que no va a conocer a Dios. Y es, aquí antes había una iglesia. Eso me, los hermanos de Extremadura que vinieron acá, ellos han levantado una iglesia en ese lugar. Y yo le digo, hermano, pero verdaderamente la primera. No, pastor, hace unos años hubo una iglesia en ese lugar, pero se acabó. Y ahora uno de los lugares más difíciles. Canadá. Canadá ha sido una nación que ha mandado misioneros a muchas partes del mundo. Y ahora estamos en las estadísticas como uno de los países más indiferentes al Evangelio. ¿De dónde sale eso? ¿Sabe de dónde sale? La inmensa mayoría de los hijos de los misioneros. Oh, por supuesto, son gente muy educada. Claro que sí. Son personas que asistieron a la universidad. Claro que sí, son buenos ingenieros. ¿Pero dónde están en sus iglesias? ¿Qué diferencia han hecho en la vida de otras personas? Por eso es que se ha levantado una generación que no conoce a Dios. Perdieron el interés. Y no solamente eso, en el siguiente versículo dice, mi hermano, en el mismo versículo 12, dice, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales, mire usted, adoraron y provocaron a ira a Jehová. Es que, hermano, mire, ser idólatra no necesariamente es tener un santito usted ahí en la esquina de su casa. Eso no es idolatría. ¿Sabe usted que hay idolatría por los hijos también? ¿Sabe usted que hay idolatría por el marido y por la mujer? Eso es... Algunas veces, no siempre, ¿verdad? Me parece tan patético a mí eso. Si tú te mueres, yo me muero. Yo digo, whatever.
Si yo me aparto del Evangelio, me muero. Si yo me aparto de Jesucristo, me muero. La muerte tiene que morir algún día, el hombre también. Esa es la situación. Eso puede ser una idolatría. Los niñitos, hermano, ¿qué pasó con nosotros? No, es que, mire, y esto le he dicho cantidad de veces. Padres que dejan de venir a la iglesia porque los hijos aquí, porque los hijos allá, porque los niños aquí, porque atajo de flojos. Pónganse bien los pantalones y manejen su casa y su hogar como la palabra del Señor manda. Si los hijos son capaces de sacarlo de la iglesia, mi hermano, van a ser capaces de cualquier cosa más adelante. Cuando anden metidos en droga, cuando le encuentren el primer puro de marihuana en su casa, ¡ay, ahí sí! Como dice todo el mundo, ¡ay, Dios mío! Como me dijo una señora un día, aquí le traigo a mi hijo. Y vive por aquí cerca la señora. Aquí le traigo a mi hijo. Y le digo, ¿y para qué? Para que me lo componga. Y le digo, ¿pero que lo componga de qué? Es que este muchacho, delante del jovencito, este muchacho anda en malos caminos, pastor. Y le digo, bueno, pasen adelante. No, no, él me dijo, si el que anda mal es él. La señora no necesita nada, pues, es el muchacho el que está mal, ¿entiendes? Eso nos hace idólatras. El trabajo. Escúchelo de una vez y por siempre. A César lo que es de César, señores. A Dios lo que es de Dios. No le dé al César lo que le corresponde a mi Señor, por favor. Y cuando usted le dé a Dios lo que es de Dios, se va a dar cuenta cómo Dios le pone al César a sus pies. Se va a dar cuenta cómo lo ponen como jefe, lo ponen usted como la persona que manda, le aumentan su salario, las cosas comienzan a caminar de esa manera. Usted va a ser el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios vio su corazón y se dio cuenta que usted quiere honrar al Dios de los cielos por encima de cualquier cosa. Cuando alguien me dice a mí, tengo 3 trabajos, pastor, piensan que hay que darle un aplauso. No, hombre, un coscorrón hay que darle. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Con un trabajo Dios te va a bendecir de tal manera que va a suplir todas tus necesidades. Pon tu corazón recto delante del Señor, entiéndelo de esa forma. Vas a abrir tu compañía, las cosas van a comenzar. No vas a andar buscando trabajo, los trabajos te van a llegar a ti. Porque los que son creyentes y saben hacer las cosas bien y las hacen honestas y las hacen en orden, Dios va a hacer que toda obra de tus manos tenga la bendición del cielo. Que te prospere, que te bendiga. Adoraron a otros dioses. En el versículo 13 dice que sirvieron también a otros dioses. ¿Qué es lo que estamos hablando? Sirvieron a otros dioses. ¿Cómo podemos hacer eso, hermano? Si Jehová es uno solo. No podemos servir nosotros ni a las riquezas. No podemos servir nosotros a la familia. Y no me entienda mal, por favor. Porque Jesucristo lo dijo claramente. No estoy hablando de odiar a la mujer ni odiar. No, no, de ninguna manera. Usted tiene que amarla como la palabra del Señor nos manda. Pero nunca ponerlos en primer lugar. Nunca. Yo conozco pastores a lo largo de estos 30 años que a mí me han dicho, yo respeto esa opinión y la respeto muy bien. Para mí la familia es primero antes que mentir. También se divorciaron ellos. ¿En qué quedamos, pues? Se sirve a Dios con toda la familia. Mi esposa embarazada, hemos andado visitando gente. A punto de que nacieran los micos en el carro. Como familia. Nuestros hijos se acostumbraron a eso. A eso se dedica su papá. Vámonos. Ya ni decían nada, ya agarraban de la mano. Vámonos. Como familia. Sirvieron a otros dioses. Ahora, en el versículo 16 hay una cosa bien importante, hermano. Dice la palabra, y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban. Pero ponga atención el siguiente versículo. Y esto es una cosa que vale la pena dedicar unos minutos. El siguiente, el versículo 17. Pero tampoco oyeron a los jueces. ¿Qué significa eso? Dios les pone pastores aquí, en este púlpito, para que lo edifiquen. Le pone pastores aquí para que lo exhorten ¿Y qué dice ese versículo? Que usted termina haciendo lo que se le ronca a su santa gana. ¿Y entonces para qué quiere pastores, pues? ¿Para qué quiere gente que los guíe? Si usted va a hacer lo que usted quiere. Si cualquier pequeña situación, ya no vengo. Si cualquier pequeña cosa, aquí está mi ministerio, pastor. Yo tuve una señora aquí parqueada, ¿ves? Aquí. Y este debe acordarse todavía, Roger, la última vez estaba aquí, que decía, pastor, yo renuncio a mi ministerio. Y yo le dije después, 400 veces ha renunciado esta señora. 400 veces ha renunciado a su ministerio. Ay, porque me vio mal, hermana fula. Ay, porque lo total. Ay, porque... Ah, no friega a Dios, hombre. ¿Qué queremos? Gente madura, gente que crezca, que sirva a Dios bajo cualquier circunstancia porque Él es digno. Alguien me dijo a mí, es que lo que pasa es que uno va a la iglesia para sentirse bien. No, señor. Se equivocó. A la iglesia para sentirse bien. Si es que usted no es el centro de adoración. El centro de adoración es Él. ¿Y qué hago entonces con esa gente que es así? ¿Sabe qué hace? Lo aguanta. Eso dijo el apóstol Pablo. Soportaos los unos a los otros. ¿Es fácil? No, señor, no es fácil. Cuesta. Saca pelo blanco. Ustedes porque se lo pintan. ¿Fácil? ¿Quién ha dicho que es fácil? No, señor, no es fácil. El evangelio no es fácil. El ministerio no es fácil. Si usted supiera la cantidad de pastores con los que hablo durante la semana, y que les escucho. Y lloran conmigo en el teléfono. Y pastor, si yo le contara, ¿y qué me va a andar contando si yo ya lo viví? Yo no sé cómo ha hecho usted con tantos años, aguantándomela como hombre. ¿Qué vamos a hacer, pues? Personas que yo lo quiero. Y yo soy bien práctico en esa situación. Cuando yo me encuentro en la calle una persona, pastor, yo lo quiero mucho. Yo digo, si me quisiera estuviera en la iglesia, hombre. Tengo otra iglesia que mandar queriendo. Puras cosas. ¿No escucharon el consejo? Tenemos un compromiso y usted tiene un compromiso. Los diáconos tienen un compromiso, los servidores tienen un compromiso. Con el reino, con el evangelio. Un día estuve en una iglesia. Me invitaron a predicar en Estados Unidos. La iglesia no tenía pastor. Y me reunieron unos diáconos para ofrecer cosas. Pero me dijeron estos diáconos esa palabra que a mí nunca se me olvidó. Pastor, dice, tenemos 4 años sin pastor. 4 años. Pero nosotros de aquí no nos vamos. Nosotros de aquí no. Desde que no tenemos pastor, hay muchas familias que se han ido. Unas se congregan, otras no se congregan más. Pero nosotros de aquí no nos vamos. Y le dije, los felicito, hermanos. Porque esta es una puerta del cielo. Este es un lugar donde se predica el Evangelio de Jesucristo. Y yo debo estar ahí. Por eso es que nosotros le motivamos a usted, cada vez que la iglesia abra sus puertas, venga, hombre. Cada vez que usted deja de venir, ¿sabe qué hace? Mata la iglesia. La iglesia se comienza a aniquilar cuando usted falta. Porque la Biblia dice que nos estimulemos los unos a los otros con buenas obras. Que oremos los unos por los otros. Ver a los hermanos en la casa del Señor, qué alegría, qué gozo. Personas que no vio durante este día, llámeles mañana, te extrañamos hermano, te queremos. Queremos verte en la casa del Señor. Falta de interés, servir a otros dioses y no escuchar el consejo que se nos brinda acá en este púlpito. Cantidad de veces le he dicho, uno crece cuando obedece. Uno crece cuando obedece. Usted puede pasar 50 años ahí sentado. Si usted no obedece esta bendita palabra, jamás en la vida va a crecer, nunca. Se va a quedar como un pigmeo espiritual. Y obedecer cuesta. Usted está aquí. Y un hermano lo ofendió. Perdónelo, hermano. Ah, no. A mí me cuesta mucho perdonar a la gente. Ahí se va a quedar. Ahí se quedó. Pero hermano,
y pasa un predicador, y que el perdón, porque Cristo nos perdonó, el Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no, ahí se va a quedar. Pero cuando usted dice, mira, tiene razón la palabra. Brother, perdóneme si yo lo ofendí, yo siento que usted, ¿verdad? Perdóneme si lo ofendí. No, hermano, no tenga ninguna pena, usted crece. ¿Por qué? Porque está obedeciendo. Porque está obedeciendo. ¡Ay, de aquellos que no diezman, que no le dan al Señor! El pastor dinero quiere, y solo es lo único que hace, pedir pisto. Carro nuevo quiere el pastor, quizá. Comprarse un relojito debe querer el pastor. Ahí se quedó. Y va a pasar 50 años en ese lugar. Pero cuando usted dice, no hombre, esta iglesia apoya a misioneros. Mire, ahora entró la bandera de Marruecos, tenemos dos misioneros allá. Otro en Macedonia, el otro que está en Israel, el otro que es las 20 y pico de gente, otros estudiantes ayudando por aquí, ayudando por allá. Hay que dar, entonces usted crece. Pleito con su mujer. ¿Quién no los tiene, Dios mío? Pleitos con su marido. ¿Cuántas veces hemos orado al Señor y en lugar de decirle, Señor, ilumínala, decimos, Señor, elimínala? ¿Cuántas veces le he dicho yo al Señor, Señor, o te la llevas o te la mando? ¿Pero qué dice la palabra? Que hay que amarla. Entonces dice, ni modo, véngase para acá, crece. No escucharon el consejo. Otra cosa más. Jueces 3:5. Así los hijos de Israel, ojo, habitaban entre los cananeos. Quiero que ponga atención a esto, por favor. ¿Sabe por qué se levantó una generación que no conoció a Dios? Porque el pueblo de Israel no le importó habitar en medio de la gente pagana. Y quiero que entienda esto. Mire, hermano. Hay lugares donde un creyente no cabe. No sea bobo, hombre. No sea bobo. No sea bobo. Hay lugares donde un creyente no cabe. Hay situaciones de las que un cristiano no debería de participar. No sea bobo. No pisotee el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué cree usted que cuando yo voy a casar a una pareja, yo le pregunto, y escúcheme esto, hay recepciones a las que yo no voy a propósito? Yo pregunto, ¿va a haber licor? Y le digo, yo espíritu flautico no soy. ¿Ok? Pero cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Si usted se va a reunir con un grupo de amigos, no lo haga, hombre. No sea bruto. Le van a andar hablando después de usted. Van a andar diciendo cosas. El que pierde es el Evangelio. ¿Por qué? Porque la gente del mundo sabe qué es lo que dice. Y todos son iguales, son atajo de mentirosos. Todos son iguales. Hay lugares que usted no cabe, hermano. Y debe entender también que hay personas que les gusta el relajito, les gusta ese tipo de situaciones. Aprenda. Si tiene el Espíritu de Dios dentro de usted, aprenda. Hay situaciones que no se debe. No se debe. ¿Por qué? Porque se pisotea el Evangelio. Juela, ¿por qué me miran? Ay, ¿por qué me mira así usted, Dios mío? No les molestó vivir en medio del pecado. No había separación. Viene la Navidad. Va a haber fiesta. A ver, fiesta en sus compañías. ¿Y qué va a hacer usted? No, mi, solo un trago nomás, mire, no hay ningún problema. Hay cosas que no se deben hacer, hermano. ¿Cómo es posible que se le ha pasado todo el santo año hablando del Evangelio a sus compañeros y ahora resulta que el día de Navidad lo metieron chineado al carro suyo? Va.
Aquí ayúdenos, mire, llevemos al hermanito porque ya no puede.
No sea bobo, hombre. No sea bobo. Aprenda a controlar las cosas. No es correcto. No está bien. ¿Y por qué se levantó una generación que no conoció a Dios? Porque el pueblo vivió con el resto de la gente e hizo lo que las demás personas hacían. Hay que entender las cosas como son. Y por eso, y le repito, a mí la gente me dice eso. Un día que estábamos en una reunión y de repente comenzaron a poner las botellas en las mesas. Y le repito, yo no es que yo sea espíritu. Yo soy balanceado en ese tipo de cosas. Pero hay lugares que yo entiendo que no quepo. ¿Qué van a decir el siguiente día? Mira, el pastor se echó de estrago y después viéralo, mira ahí bailando. No voy, José. En 30 largos años, no voy, José. Y mis queridos hermanos y mi querida iglesia, yo estoy a la orden de todo el mundo. Acabo de celebrar una fiesta de 15 años. Misma historia. Yo termino mi compromiso. Ya cuando vi que ya cositas estaban un poquito, uno, como dicen allá en mi rancho, unos bafles de este tamaño. Yo digo, por aquí es más derecho. Ni ofrenda me dieron para colmo. Porque no me quedé. Who cares? Para comenzar, no predico por dinero. Para comenzar. No, no está bien, que no está bien, hermano. No está bien. Ahora, hay que tener cuidado con todas esas cosas. Hay que tener cuidado con todo eso. El pueblo se metió a vivir con el resto de la gente. Y eso no está bien. Otra cosa más. Jueces 3:6. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos. Vaya cosa. ¿Qué significa eso? El pueblo se comenzó a casar con gente inconversa. Mire, pierde el interés en el evangelio. Deje de congregarse. Deje de orar por sus hijos. Y de repente va a aparecer una de sus hijas. Mira, papá, aquí está mi novio, ¿ve? ¡Ay, él es cristiano! No, es ateo. Pero vieras qué buena gente es. Se comenzaron a casar con gente inconversa. Y es el caso de esta niña que yo les acabo de mencionar. Que se crió aquí. Aquí se crió, ser una chamaquita cuando vino a la iglesia, hombre. Aquí creció, es una mujerona ya. Pero ¿qué pasó? Se casó con un hombre que no conocía a Dios. Ah, ellos viajan el mundo, por supuesto. Maneja un carro lindo. Y me dice la señora, un día le voy a decir que le venga a enseñar el carro, porque quiero ver el carro. Para eso hay revistas, mejor un menos fiel. Ni la quiero ver siquiera, a menos que quiera venir al culto, pues. Pero hay personas que piensan que ya se sacaron la lotería con casarse con un viejo que tiene plata. Porque le va bien en su trabajo, porque pueden viajar, porque ¡ay, ya se sacaron! ¡Miren lo máximo! ¿Y Dios qué? Se levantó una generación que no conocía a Dios. Mamás, la felicito. Si en la noche usted se sienta a la par de sus hijos y le lee una historia de la Biblia, no se vaya a quejar en el futuro. Cuando vea a sus hijos andar con muchachitas que no conocen a Dios, promiscuas, que le mandan fotos a los niños de sus genitales. ¡Ay, Dios mío, no sé dónde! Benditas esas mujercitas que cada noche se sientan con sus hijos. Vamos a orar, hijo. Vamos a leer esta historia de la palabra. Sigamos, pues, porque silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme y la mente trabaja. El pueblo pues comenzaron a casar. ¿Y who cares, pues? Pues van a casar con gente inconversa. ¿Y Dios qué? Por eso es que nunca se me olvida a mí un sermón que yo escuché, que no tiene que ser así, ¿verdad? Pero decía, bienaventurada la feíta, decía. Porque usted se da cuenta que hay hermanos que dicen, es que en la iglesia no hay nada bueno, dicen. No, la pucha, ¿sabe qué es lo que andan buscando esto, verdad? Porque te voy a decir una cosa, las chicas sexy, las chicas que andan enseñando todo lo que tienen, esas están en un bar ahorita. Porque eso es lo que tienen en su mente. Enseñar lo que tienen para sentirse atraídas por otras personas. Esas chamaquitas que se sienten chulas, que se sienten bonitas, que se sienten que los hombres andan detrás de ellas, esas jovencitas de 17, 18 años, invítela al culto a ver qué le dice. No, oye, aquí está en un antro. Sabiendo que esos lugares para eso sirven, para que se las levanten. Un show de Don Francisco, estaba viendo un día de estos yo, y aparece la pareja y le dice, ¿usted dónde se conocieron? Escucha esto. Y se vuelven a ver los dos, le dicen, en un bar. ¿Y al cuánto tiempo estuvieron juntos? La misma noche. Sí, a eso van, a esos lugares, amado. Y guapetona que estaba la mujer. ¿Pero dónde la encontró? En un bar. ¿Cómo le va a decir usted después a esa mujer que se encontró en un bar? Vaya, mija, hoy vamos al culto mañana. Mi prima hermana, que está en la presencia del Señor ya, ella se fue a Estados Unidos a estudiar, supuestamente. Y bueno, comenzó a visitar discotecas. Un día en una discoteca conoció a un muchacho. Venezolano, por cierto. Mis sobrinos son venezolanos. Y no, y un muchacho, pues, ¿verdad? Muy buena gente y todo. Pero ya se dio una cosa de cada fin de semana, de cada fin de semana, y la disco, y esto y lo otro, y aquí y allá, y pa, parará, parará. Salió embarazada, un hijo, el siguiente hijo. Pero hubo un día que ella se acordó que cuando era niña iba a la iglesia. Entonces un día, por esas cosas de la vida, dijo, quiero ir a la iglesia. Y para colmo, qué bueno que estaba en Baton Rouge, Luisiana, donde está la iglesia, donde todavía está Family Worship Center, la iglesia de Jimmy Swagger. Y sintió ese día y fue al culto. Y el Señor le tocó su vida. Y el siguiente domingo estaba ahí. Y el siguiente domingo estaba ahí. Hasta que un día le dijo al esposo, mira, quiero que vayamos. Le dijo, quiero decirte una cosa. Yo a vos no te conocí en una iglesia. Yo a vos te conocí en una disco. Y yo quiero que tú sigas yendo conmigo y quiero que vivas la vida que a mí me gusta. Y le dijo, yo no quiero eso. Pues entonces cada quien agarra su camino. Y así pasó. ¿Dónde se conocieron? En un bar. Se conocieron en la casa del Señor. Next. Parece que algo está pasando por acá. Jueces 8:34. Dice la palabra, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos. Hermano, mire el versículo 35. Ni se mostraron, ¿qué? Agradecidos. Ah, mire. Yo ya aburro con este cuento. Yo sé de dónde me sacó Dios. Yo sé. Y yo vivo eternamente agradecido con mi Señor. Eternamente. Y es mi deseo, es mi esfuerzo de todos los días de mi vida, nunca apartarme de sus caminos. Nunca. Es la única cosa en la vida la que me da temor. La única. La única. Porque yo, sin Dios, yo no quiero la vida. No la quiero. Sin Dios no la quiero. Yo sin Dios no tengo un propósito para vivir en este mundo. Mi familia y mis hijos, Dios los puede cuidar mejor que yo. Pero yo sin Dios, yo no quiero nada. Me puede faltar cualquier cosa. Cualquier cosa me puede faltar. Comida, ya me faltó hace muchos años comida. Y mírenme, gordito que estoy. Ropa, yo ya anduve con ropas rotas. Y no era por la moda, era porque no tenía para comprar. ¿Qué más? ¿Qué más? Amor. Se aprende a vivir de esa manera. ¿Qué le pueden quitar? Techo. Para eso hay puentes. Oye, no me voy a buscar a René Artiga para que me haya donde quedarme. Ay, ¿cuál es el problema? Me puede faltar lo que sea en este mundo, menos Dios. Menos Dios. Y puedo perder todo lo que tengo encima. Todo. Y no me importa. No me importa, no me importa, no me importa. Carros jamás se los pedí a Dios. Él me los dio. Relojitos bonitos también. I don't care. Simple y sencillamente. Menos el Señor. No. No, no, no. Menos Dios. Es que, hermano, nada se compara con el Señor. Un gran banquete, como digo, vienen las Navidades ahora y mucha gente va a andar que por banquete por aquí, que banquete por allá, whatever, el Evangelio es el mejor banquete que podemos recibir. Y que produce dividendos eternos, que produce una fuente que salta para vida eterna. Satisfacción, por eso dice la palabra deleítate, 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 así mismo en Jehová. El pueblo perdió la gratitud, estaban esclavos, eran esclavos por 400 y pico de años, con trabajos forzosos, hermanos, de ahí lo sacó Dios. Se les olvidó, se les olvidó. El Señor, ah, sí, sí, aquel que nos sacó de ahí, sí, 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 gracias a Dios, verdad, sí, qué bueno. ¿Ibas a ir al culto? No, tengo unas cositas que hacer. Ingrato, ingrato. Venga a la casa del Señor, levante su mano, dele gracias a Dios. Cada vez que sea necesario, cada vez que sea necesario, alabe el nombre del Señor. El pueblo perdió la gratitud a Jehová. En el versículo 6, 10, 6 de Jueces, Jueces 10, 6, dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarota, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los hijos de los filisteos. Pon atención a las últimas palabras. Y dejaron a Jehová. ¿Y qué más dice? Ah, va, está bien. ¿Y usted de qué sirve? No le sirvieron más a Dios. Ahora, mira. Estamos en Jueces. Pon atención, querido hermano. Estamos en Jueces. ¿Alguno de ustedes recuerda? Déjame ver. Lo que pasó o lo que sucedió. Déjame ver. Mire. Unas paginitas. Este es Jueces capítulo 10. Comenzamos en el capítulo 2. Y algunos de ustedes deben de recordar, sin que eche un vistazo a la Biblia. En el capítulo 24 de Josué, hermano, Josué le dijo al pueblo que decidieran a quién iban a servir, ¿se acuerda usted? Si iban a servir, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Le dijo, eso es en el capítulo 24, versículo, ¿qué? Versículo 15 de Josué. Y ahora apenas unos capitulitos más tarde. ¿Y sabe qué dijo Josué? Mire, decidan ustedes, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿O servís a Dios o servís al mundo? ¿Y sabe qué dijo Josué? Esos versículos que muchos lo tienen puestos en sus casas. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 6 capítulos más tarde, mire toda la desgracia que pasó. Mire toda la desgracia que pasó. ¿Por qué? Por haber olvidado a Dios. Y todo eso trajo como consecuencia que se levantó una generación que no conocía a Dios. Se levantó una generación que no conocía a Dios. En Jueces 20:26 dice, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas delante de Jehová. Hermano, segundo de Crónicas 31:10, que sucedió casi en el mismo tiempo, dice, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado. Mira, déjame decirte algo. Otra de las cosas que el pueblo dejó de hacer es dejaron de traer la ofrenda al templo. Ahora, si usted recuerda, en el Antiguo Testamento, el templo vivía como hoy en día, de las ofrendas del pueblo. Cuando una persona deja de traer las ofrendas al pueblo, a la iglesia, ¿cómo cree usted que no hay iglesia, hermano? No hay templo. ¿Y qué va a haber, pues, usted? Si aquí las cosas no son como un día, me dijo una hermanita que vino por acá. ¿Y usted recibe un salario? Me dijo. Sí, le dije yo. Ah, me dijo, mi pastora y a nosotros le damos gallinas, huevitos, le llamamos crema, me dijo. Ay, le dije yo no. Yo no quiero gallinas. Pero si nosotros dejamos de pensar, si queremos que las puertas de la casa del Señor estén abiertas, si queremos que el Evangelio se predique acá, si queremos que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra a través de la predicación, por eso traemos nuestras ofrendas a la casa del Señor. El pueblo de Israel dijeron, ¿qué importa? Gastémonos nosotros nuestro dinero, ¿para qué vamos a llevar las ofrendas a la casa de Dios? Y Dios había designado la cantidad de dinero que tenía que traer cada una de las tribus. Y dijo, la tribu de Leví es una tribu de sacerdotes. Ellos no van a trabajar, ellos se van a dedicar a las cosas del reino, a las cosas del templo. Los demás, ustedes van a traer sus ofrendas. Cuando el pueblo dice, no hombre, ¿para qué vamos a dar? ¿Para qué vamos a llevar? Usted está matando la obra del Señor. ¿Y sabe qué pasa? Se levanta una generación que no conoce a Dios. Se levanta una generación que no conoce a Dios. Iglesia, seamos serios con esto. No es fregadera del pastor, de que venga a los cultos, es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué? Benditos aquellos que se deleitan en Jehová. Porque hay una buena cantidad de nosotros, hermano, que venir a la iglesia el miércoles, ir a una casa de oración, imagínate que 20 jóvenes el jueves, estos muchachos, se vuelan los dos cultos el día domingo, están acá. El miércoles vienen al estudio bíblico. El jueves se reúnen para leer la Biblia. El día viernes es la reunión de los jóvenes. El sábado tienen sus actividades. El domingo vuelven otra vez a la casa. ¡Qué bendición, ¿no es cierto? ¡Qué rico! ¡Gloria a Dios por eso! Gracias a Dios. Estoy agradecidísimo a Dios por todas esas cosas. Haga lo que le corresponde a usted. Haga lo que le toca a usted. Para que no se vaya a levantar en Vancouver una generación que no conoce a Dios. Sea responsable. Sea responsable. Sea responsable. Lea su Biblia todos los días. Lea la palabra todos los días. Siembre la semilla del Evangelio en sus hijos. Siembre la semilla del Evangelio. Hábleles de Dios. Cuénteles una historia. Cuénteles una historia. Hoy que andábamos en Israel con mis hijos, me encanta poder explicarles, aquí pasó esto, y pasó esto, y pasó aquí, pasó allá. Y pasaron estas cosas, y pasaron esto. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. En su casa usted haga lo mismo. Con sus hijos, haga lo mismo. Si usted no sabe una respuesta, no le diga, ay, mira, anda a preguntarle a tu nana. No friegue, hombre, léalo usted. Lea usted, explíquele a sus niños. Hermanos, para que el nombre de Jesucristo en esta ciudad sea siempre levantado. Que esta siga siendo la esquina del movimiento. Que este siga siendo el lugar donde el nombre de Cristo es exaltado. Donde la honra y la gloria es completamente del Señor. El lugar donde almas preciosas han conocido a Jesucristo a lo largo de 3 generaciones o de 30 años. Seamos responsables con el Señor. Vamos a orar, démosle gracias a Dios. Padre querido, al echar un vistazo atrás, te damos gracias por todas las batallas que tú has ganado por nosotros. Gracias por la fidelidad tuya, Señor. Y por la fidelidad de tantas familias y hermanos y hermanas queridos, que a lo largo de todos estos años, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, en medio de la tristeza, han permanecido firmes y fieles a ti. También recordamos tantas victorias lindas que nos has dado, tanto gozo que hemos recibido, Señor, a lo largo de estos años. Ahora pedimos, Padre querido, que tu evangelio siga siendo una luz en medio de esta ciudad. Que las personas que hablan nuestro idioma puedan saber que aquí pueden conocer al Cristo de la gloria. Que el nombre de Jesús siga siendo exaltado en esta esquina. Que la generación que se levante sea una generación que ame a Dios, que crea en Dios, que respete a Dios, que tema a Dios. Sabemos que tu regreso, Señor, está pronto. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te adoramos, te damos gracias. Queremos mostrar nuestra gratitud. El pueblo de Israel se olvidaron de ser agradecidos. Se olvidaron de dónde lo sacaste. Que nunca nos olvidemos nosotros, Señor, las cosas lindas y milagrosas que has hecho en nuestra vida. Que siempre hay una palabra de gratitud en nuestros labios, bendito Jesús. Mientras oramos en esta hora, si usted nunca antes ha conocido a Cristo como Señor y Salvador personal, pero quisiera hacerlo en esta noche, la invitación es para usted. Si usted quiere entregarle su corazón a Cristo, yo le invito para que levante su mano y reciba a Jesús como el Salvador de su vida. Tenemos consejeros que están alrededor del templo, listos para ayudarle a hacer una oración por usted y con usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración sencilla, dígale al Señor: Señor, en este día me entrego a ti. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Y te doy gracias. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Por esa sangre que derramaste, Señor. Por haber puesto tu cuerpo en lugar del mío. Por ese amor tan grande que Dios ha mostrado por la humanidad. En este día abro mi corazón y te recibo como el Salvador y el Señor de mi alma. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted crezca en el conocimiento de Jesús nuestro Señor y de su bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. Bendice nuestra entrada y nuestra salida. Bendícenos al acostarnos y a levantarnos. Los proyectos y las cosas que vamos a emprender en esta semana, que tengan la bendición del cielo, que tengan tu santa bendición. Guíanos con tu espíritu, mi Señor. Hasta la próxima vez. Que volvamos a reunirnos como un solo cuerpo para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.